Vamos a echar un ratito con Paulo Miranesio, que es coordinador de emergencia de Médicos Sin Fronteras. Estuvo en, vamos a anotar, Mozambique, Camerún, Yemen, Etiopía y Guatemala. Es ingeniero, antes estuvo en Ingeniería Sin Fronteras en España, Arquitecto Sin Frontera en España. Bueno, es rosarino. ¿Está bien, Paulo, todo lo que estoy diciendo?
Sí, está perfecto.
Rosarino.
86 años.
¿Cuántos?
Más o menos.
Escucha. ¿Cuántos años tenés vos?
No, tengo 37.
Bien, o sea, cerca del micrófono. ¿37?
37.
Pero da por 86.
Da por 86.
Más o menos, con la experiencia.
Y joven, los años van pasando, pero bueno, ¿no?
Escuchá, vamos a empezar de cero. ¿Cómo llegaste a ver, yo digo Médicos Sin Frontera. Vos sos ingeniero, pero laburás en la organización.
Sí.
¿De dónde venís ahora?
Ahora la última vez estuve en Camerún, en la zona del suroeste de Camerún, donde hay una guerra civil hace unos 4 o 5 años.
Claro.
Es una región donde, bueno, es anglófona y se quiere separar del resto del país, que es francófono. Uh-huh. Entonces, bueno, grupos rebeldes se han levantado en armas. Y bueno, hay un montón de gente que sufre por estar aislada del resto del país y no tiene acceso a servicios médicos. Todo el personal sanitario, cuando hay un conflicto médico, tiene que escapar. Uh-huh. Porque puede ser, bueno, un target, ¿no? Un objetivo de la violencia.
Sí, sí.
Todo lo que hacemos con Médicos Sin Fronteras es garantizar el acceso a la salud para esta gente que queda, bueno, atrapada en un conflicto, ¿no?
Che, Paulo, vos sos ingeniero, ¿cuál es tu función dentro de Médicos Sin Fronteras?
Yo estudié ingeniería civil y ahora estoy bastante lejos de la ingeniería civil.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, me dio la posibilidad de hacer carrera para llegar a lo que hago ahora. Yo soy coordinador general de los programas o los proyectos de Médicos Sin Fronteras y me dedico a la parte de gestión y manejar los equipos. Dentro de los equipos hay gente que es responsable de la actividad médica. Entonces, yo soy Médicos Sin Fronteras, a veces me dicen doctor,
es Médicos Sin Fronteras, pero no es médico, pero...
No. A ver, cuando me dicen doctor, digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encanta, qué sé yo. A todos nos ha gustado alguna vez ser doctor, qué sé yo.
Pero, ¿y cómo llegaste ahí?
Entonces, bueno, fue un recorrido. Allá por el año 2009 terminé la carrera de ingeniería civil aquí en la UNR. Muy orgulloso de haber obtenido mi título aquí en la ciudad de Rosario. Pero bueno, en una búsqueda personal y después de trabajar un tiempo como ingeniero en lo que es la ingeniería tradicional, salí en busca de otros rumbos y eso me llevó a la ciudad de Barcelona, donde descubrí que podía aplicar la ingeniería y toda la parte técnica a lo que es la ayuda humanitaria y la respuesta, uh-huh, y bueno, la parte social.
Desde la gestión.
Desde al principio me especialicé en lo que es el abastecimiento de agua en zonas rurales.
Uf,
entonces,
¿cuál
ahí en donde
fue el primer destino que te metiste?
Mozambique.
Mozambique.
Un país maravilloso.
¿Qué es Mozambique?
Un país maravilloso.
¿Qué se ve en Mozambique?
Mozambique es un país súper grande, que fue colonia portuguesa. Se independizó de los portugueses en el año 75, o sea, hace muy poco.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que es la lucha por la independencia y todo lo que fue el proceso de independencia está muy vivo y la gente, bueno, se percibe. Infelizmente entraron en una guerra civil y que duró un montón de años, hasta el 96, que fue cuando firmaron los tratados de paz. Eso hizo que el país empiece ya con una historia para atrás. Porque, claro, o sea, te independizás y
20 años de guerra.
Una locura.
Maputo,
una locura.
Es hermoso, dicen, ¿no?
Es maravilloso porque hay como, bueno, mucha la mayoría de la gente, el 80% de la gente vive en un contexto rural. Eso lo hace un país como muy natural, con mucha vegetación. Pero, por ejemplo, es un país donde no hay animales. Los animales, jirafas, leones, rinocerontes y todo esto están del lado de Sudáfrica. Porque ahí durante la guerra civil se los comían.
Ah, mira vos.
Claro, o sea, la desesperación de la gente por vivir en una zona donde no tienen acceso a nada, se comían los animales. Los animales son inteligentes.
Sí.
No entraban para ese lado.
Claro.
Bueno, ahora el país está trabajando en recuperar todo esto, ¿no?
Y ¿cuánto tiempo estuviste en Mozambique?
El primer año estuve 3 años. O sea, la primera
etapa.
Estuve 3 años. 3 años porque al principio yo trabajaba. Voy a contextualizar,
dale,
si me lo permitís. El mundo humanitario se divide en dos grandes ramas. La cooperación al desarrollo, que es proyectos que tienen una misión un poco más de largo plazo, donde se hacen objetivos con mayor integración de las comunidades, donde se hace como un objetivo de mejorar las condiciones de vida, pero bueno, con una participación, claro, y un contexto que te permite quedarte en el lugar mucho tiempo. Después, la otra grande rama es la emergencia humanitaria. Eso quiere decir, de un día para el otro acontece algún evento.
Guerra, fenómenos naturales.
Exactamente.
Está bien,
exactamente.
Está bien.
O epidemias. Cólera, malaria, ébola, y bueno,
sí.
Este tipo de cosas que hace que de un día para el otro uno de los principales números, indicadores que nosotros medimos, es la mortalidad. O sea, si un día para el otro se está muriendo mucha gente, ahí donde entramos con Médicos Sin Fronteras.
¿Vos estás orientado en una rama? ¿Te pueden llamar a otro destino? Depende de la situación.
Te van llamando a cualquier destino, depende de la situación. Sí. Es verdad que yo, bueno, ahora estoy especializado principalmente en conflictos bélicos, conflictos, guerras y violencia. Pero en aquella época empecé en el mundo del desarrollo e iba a contextos donde me podía quedar más tiempo. 3 años en Mozambique, 3 años en Mozambique, un año en Guatemala. Trabajé con las comunidades mayas en lo que es las montañas de Guatemala. Un lugar maravilloso, una cultura, bueno, de cientos de años y súper interesante. Ahí también hacíamos abastecimiento de agua. Entonces siempre al principio era muy la parte técnica de abastecimiento de agua. Después quise cambiar, buscar un poquito más de acción y me pasé a la parte de emergencias. Al principio trabajé también en temas de agua, pero ya en emergencias, es hacer pozos de agua, garantizar que los hospitales tengan agua potable o sistema de saneamiento y cosas de estas. Y bueno, me fue llevando a especializarme en lo que es la gestión de seguridad y negociación de acceso. Entonces, hoy por hoy...
¿Qué es eso?
Un coordinador de médicos o coordinadora de Médicos Sin Fronteras, que las hay muchas y muy buenas. Nos toca negociar y garantizar la seguridad de nuestros equipos para entrar a zonas de conflictos donde no puede entrar nadie.
O sea, vos negociás que pueda entrar equipo, que puedan trabajar, ayudar, laburar en la zona donde, vamos a decir, es un quilombo.
Donde hay guerra.
Donde hay guerra, ¿no?
Conocimiento político, me imagino, exige una función semejante, ¿no?
Exacto, existen leyes internacionales, existe un montón de mandatos que vienen de después de la Primera Guerra Mundial.
¿Y con quién te toca coordinar a vos eso? Como coordinador, ¿con qué autoridad negociás eso?
Bueno, a nosotros nos toca con todas las administraciones del lado político y todas las partes que gestionan seguridad, es decir, toda la parte de militares, gendarmes, del lado oficial, pero del otro lado del conflicto siempre también hay responsables del otro lado, con los que, por una cuestión de neutralidad, imparcialidad y una cuestión de garantizar seguridad de ambos lados, me toca también negociar con ellos.
Y, a ver, ¿y se cumple? Te quiero decir, todo lo charlado, lo que vos te sentás a hablar con el tipo, con el militar o el político de ese país que está en guerra, ¿se cumple eso, ese acuerdo que se hace con Médicos Sin Fronteras para que puedan entrar a laburar a la zona de conflicto?
La mayoría de las veces sí, infelizmente muchas veces no. Nos toca encontrarnos en situaciones en
y
donde...
Y cuando no se cumple, ¿qué pasa ahí? Claro.
Hemos perdido colegas que hoy no están entre nosotros porque nos ha tocado enfrentarnos a situaciones.
Claro.
Sí, terrible. Es la guerra. Terrible. Es la guerra y bueno, acá está la camiseta esta. Cuando estuve en Yemen, en el año 2015 bombardearon el hospital donde nosotros estábamos. Murieron 25 personas, una de nuestras compañeras también. 2018 volvieron a bombardear otro establecimiento donde estábamos en Yemen. Yemen es una guerra que está hace más de 7 años, donde una de las guerras más grandes del momento. Bueno, ahora está Ucrania, pero pasan cosas.
Y con Ucrania nos olvidamos de todas las guerras que existen.
Claro. Sí, bueno, es lo normal. Nuestro día a día nos lleva a que nos estemos como entrando en un montón de cosas. Ahora,
tenés un tatuaje, no sé qué quiere decir lo que tenés tatuado ahí.
Esto es Amati Yakutima Tora.
¿Qué quiere decir?
Es una lengua Matsua, del sur de Mozambique. Cuando nosotros abríamos los pozos de agua, las familias y la comunidad, antes de que salga el primer chorro de agua, hacían una ceremonia. Y bailaban todas y todos alrededor, porque ellos decían que si no hacían la ceremonia, el agua no iba a ser buena. Y no había manera de abrir el pozo de agua sin la ceremonia. Entonces todas y todos cantaban mucho. Esto a Mati Yakutima Tora, a Las Palmas, y que quiere decir el agua que mata la sed. Y había todo un concepto, bueno, como muy de cuidar lo que había llegado después de mucha lucha en estas comunidades, Mozambique o Guatemala o cualquier contexto rural donde la gente no tiene acceso a las necesidades básicas. Las mujeres caminan 8 horas para colectar 20 litros de agua. Entonces llega un grupo de humanitarios, humanitarias, y garantiza acceso a agua a 20 metros de tu casa.
Claro.
Se convierte en un paso enorme hacia una vida mejor, ¿no?
De estudiar, sí. Perdón, licenciada.
No, iba a preguntar
¿en
qué lengua se maneja?
Dale.
Bueno, yo hablo inglés, portugués, algo de francés.
Qué ser humano del bien, este. Bien. Puta madre que lo parió. Qué
tengo
mal,
mis momentos.
Qué mal hicimos todo, la reputa madre.
No. Yo creo mucho en que.
¿Cuántos años tenés? Vamos a empezar.
37.
No, pero para que recién escuches, es un 37. ¿Te fuiste de Rosario a qué edad?
Eso fue en el 2008 que me fui. O sea, me fui con 22, 23.
¿Y acá dónde vivías?
Acá soy del Parque Independencia.
Bueno, del Parque Independencia a Mozambique, sin escala.
Sí.
¿Qué pasó en el medio de todo eso?
Bueno, te vas moviendo por tus cosas, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de valores que yo considero muy bonitos, ¿no? Mi familia, un saludo a mi viejo. Ahí va, el Beto es de un pueblo, gente rural, gente que ha luchado mucho por progresar y me ha dado una oportunidad, ¿no? De llegar aquí, estudiar y al final un momento te das cuenta de que ya lo que tenés es un montón y es suficiente y por qué no también luchar para que otros y otras empiecen a tener también esa posibilidad. A mí me ha tocado ver, bueno, aquí también, o sea, no hace falta irse hasta Mozambique, pero a ver, gente que no tiene todo lo que se merece, ¿no? Pero bueno, a mí la vida y mi ambición profesional me llevó hasta ahí. Uh-huh. Y van pasando cosas, vas conociendo gente, vas queriendo un poco llevar lo que vos podés alrededor del mundo. No creo mucho en las fronteras, realmente. Hay gente que me dice, pero ¿para qué te vas tan lejos si lo puedes hacer acá? Bueno, pero el que sufre en Mozambique es igual que el que sufre aquí. Bueno, a mí me tocó llevar, no sé, mi granito de arena por ahí, ¿viste? Y el sufrimiento humano es lo mismo aquí, allá, en todos lados. Al final somos personas, ¿verdad?
Estaba leyendo en el... Ahí voy, Marianito, métete. El 25 de abril fue el Día Mundial de la Malaria, uno de los flagelos contra los que luchan. En 2020 hubo 240 millones de casos. Se transmitió por la picadura del mosquito, bueno. Sí.
Claro. La malaria es uno de los peores enemigos.
Sí, ¿no?
Claro.
Sí, sí,
sí. Porque, bueno, la malaria es eso, un mosquito que te pica, te transmite la enfermedad y te conduce a la muerte, ¿no? La malaria es totalmente preventiva y curable, ¿no? Pero claro, generalmente la mitad del mundo, la mitad de la población del mundo está expuesta a la malaria. Entonces, si no hay una buena prevención, no hay una buena... lucha contra la malaria y se le da la oportunidad a la gente de cuidarse y de entender cómo cuidarse contra la malaria, que al final es muy simple, es dormir dentro de una red mosquitera para que no te pique el mosquito, y si tenés acceso a cualquier tipo de repelente natural o bueno, o el que consigas, ya es un montón. Y después, una vez que contraes la malaria, puedes curarte de malaria, hay tratamientos, pero claro, el acceso a esos tratamientos, claro, la gente no lo tiene.
No tienen. Dale, Marianito, pregunta.
Tengo un montón de preguntas.
Pregunta en todo, che.
Estamos hablando, está buenísimo. Estamos hablando Milesio, con un loco que se escapó de acá.
Loco maravilloso que se fue de acá.
No, escapar nunca.
De ingeniero, chiste. Que trabaja en Médicos Sin Fronteras, de hecho le dicen doctor, viene de Mozambique, Yemen, Camerún, Guatemala...
Etiopía.
Dos preguntas que son, están medio en las antípodas. Primero, si el propio grupo, la propia agrupación, digamos, a Médicos Sin Fronteras, si tiene anticuerpos para cuando alguien... Habrás tenido noches de flaqueza, me imagino. Es decir, sí. ¿Qué mierda hago acá? ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Sí. Me imagino que no debe ser fácil, que en algún momento decís, pero si yo estaba más o menos bien... Porque rebobino al día que me dieron el título de ingeniero civil y ahí y voy a pedir trabajo a una empresa de Rosario. Digo, si eso debe estar contemplado, porque le debe pasar, eso debe ser una parte de cualquier vida humana. Y lo otro que te quiero preguntar es qué mirada tenés contra los antivacunas, contra los movimientos globales antivacunas.
Venga, voy a la fácil primero.
Dale. No sé cuál de las dos será la fácil.
La mía es la fácil. Claro, no, por supuesto, lo lindo de trabajar en una organización tan grande y tan preparada es que tenemos apoyo psicológico constantemente, todos los días.
Claro.
Tenemos acceso a un teléfono que, si tú llamas, te van a atender en Barcelona y vas a poder...
Mirá.
Pues yo trabajo desde la sede de Barcelona, uh-huh. ¿no? Y tendrás respuesta y apoyo. Y después, por supuesto, es un constante... monitoreo que van haciendo, ¿no? Yo para con mis equipos y mis jefes para conmigo, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un día a día. Después, sin duda, que hay días que te planteas, ¿qué carajo
qué estoy haciendo acá?
Los pibes están comiendo un asado, yo acá comiendo arroz. Te pasa, pero eso que nos pasa a todos y a todas. Y
también, me imagino que también le debe pasar a alguien que está trabajando acá en Rosario, digamos, en una tienda de ropa dentro del shopping, y dice, ¿qué carajo estoy haciendo acá?
Sí, normal. Yo creo que eso nos pasa a todos y a todas. La suerte que yo considero que tengo es que solo activar un poco y ver un poco el resultado de lo que yo estoy haciendo con mi equipo y con la gente y con la organización, te pone otra vez en el lugar, qué copado que estoy acá, digamos, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
ver que un niño en una semana se estaba muriendo desnutrido, a la semana siguiente, porque llegamos a darle el tratamiento, se está recuperando y otra vez está recuperando la sonrisa, pues esa sonrisa te vale todo ese esfuerzo, estar lejos de la familia, no estar comiendo el asado, no poder ir a ver a la renga cuando los pibes se fueron a ver la renga y vos estabas escuchándolo de pedo en una habitación o lo que sea, ¿no?
¿Y te permite tener una relación estable, digamos? No sé si me estoy explicando bien, pero
de
una relación de pareja, por
ejemplo. Hago esfuerzos para tener una relación estable conmigo mismo.
Claro,
por eso alcanza. Suficiente. Las bien. Otras...
¿Relación qué es eso, dijo?
Relación conmigo.
¿Estable qué es eso?
Hay de todo.
Tiene que ser alguien muy especial, me imagino.
Hay gente que lo logra. Yo he decidido no hacerlo porque entiendo que mi implicación es tal que pongo 100% en lo que hago.
Pero te puede tocar una persona especial que diga, mira, a mí yo hago lo mismo que vos, pero me tocó Asia. Digamos, estoy acá y no sé, mantenerse en contacto virtual.
Sí, existe.
Reencontrarse.
Existen colegas que tienen relación, después hay colegas que son pareja y van juntos, ¿no? Yo soy médica, hago médico, yo hago la otra parte y van juntos.
Qué lindo.
Yo estoy en otra. Pero bueno, o sea, a lo mejor después cambiará.
Y a ver, y la pregunta que quiero saber, ¿qué pensás? Porque a lo mejor en este laburo, yo no sé si Médicos Sin Fronteras lo ha hecho.
Nosotros
recibieron un premio Nobel de la Paz en el 99. Sí, me recontra acuerdo, era como el tope de gama de la solidaridad mundial, era Médicos Sin Fronteras, con un nombre hermoso. Vos recién dijiste, no creo en las fronteras. Y claro, es un poco el espíritu, digamos, de esto. Pero a lo mejor les tocó ayudar o coordinar o ser voluntarios en campañas de vacunación en todos estos últimos 2 años. Y de pronto te encontrás con, no sé, 100 tipos que tienen carteles y están en contra de las vacunas. ¿O no vacunan a los hijos?
Mira, las vacunas salvan vidas. Y después las personas tienen derecho a elegir. El problema es que en lugares donde nosotros trabajamos, la gente no tiene derecho,
derecho a elegir.
O no tiene la capacidad de elegir. Yo creo que debemos tener la capacidad de elegir, debemos tener que tener capacidad de tener acceso a vacunas o a cualquier cosa a la que tú quieras. Claro. Creo en la vacuna, nosotros estamos vacunados, si no, no iríamos a trabajar, no podemos trabajar porque complicaría las operaciones, porque si alguien tiene el COVID, hay que aislar a todo el mundo, no podemos trabajar, se reducen las operaciones, se muere gente porque nosotros no podemos ir a trabajar al hospital, o sea, yo estoy vacunado, no lo pensé.
¿Y no crees en la vacuna, por lo que veo, obligatoria?
Bueno, yo creo en la capacidad y en la libertad de decisión.
Yeah.
La libertad de decisión. Yeah. Nosotros estamos peleando y tenemos campañas abiertas para que la vacuna sea libre, para que no las patentes no abusen de la vacuna, para que durante la pandemia, y la pandemia está declarada, la patente sea libre y quien quiera o necesite o quien elija vacunarse, bueno, que lo haga, ¿no? Que esto no se convierta en un negocio.
¿Cómo?
Ahora me metería más en el Paulo y prefiero bajarlo un toque.
Paulo, dame uno, llamo para Paulo, dale.
Qué groso este pibe. Admiración únicamente. Terrible. Felicitaciones.
Todo mi respeto y mi admiración a este chico. Digamos que es gente que este país terminó excluyendo cuando este muchacho debería de estar trabajando acá, cobrando 500 lucas que cobra cualquier perejil que está en el Senado y no hace nada. Habría que repatriar gente como esta, che.
Oh, escuchando a este tipo me siento un forro.
Es impresionante este va. Yo voy a comprar arroz y fideo y me olvido del arroz. Y este tipo hace esas cosas, un capo.
Che, me quería meter en el Pablo, digo. Llegás a... Vos decís, bueno, te tocó Camerún. No sé qué parte de Camerún. Digo, bueno, te vas en el vuelo, llegan a Camerún. Y de ahí hasta la zona donde van a laburar, donde van los Médicos Sin Fronteras. No está el vuelo, que aterrizás, te bajás, no. Te está esperando el remis, la traffic. ¿Cómo es ese proceso de llegar a un destino? ¿Ya difícil de acceder?
Claro. Bueno, ya arranca desde que tenés que sacar visado, meterte vacuna. Nosotros tomamos un medicamento contra la malaria para prevenir la malaria. Ya de por sí, cuando estamos ahí, para que si contraemos malaria, el efecto sea menor. Así, bueno, no es tan crítico. O sea, hay toda una preparación previa. El día que llegas, te va a buscar un coche de médicos y te va a llevar hasta tu destino. Depende de dónde. De ahí en helicóptero, en avión, en barco.
¿Como se pueda?
Como se pueda, vas haciendo en etapas, ¿no? Vas pasando de la ciudad donde está el aeropuerto al pueblito un poquito más normal, después te vas metiendo y así vas llegando a zonas donde no llega nadie, ¿no? En lugares como en Congo, donde todavía no me tocó estar, se camina 3 o 4 días para llegar a las comunidades donde tenemos las actividades. Claro, porque esto es selva, no entra nada, ¿no? Y por supuesto, en zonas militarizadas como en Yemen y estos lugares, no puede entrar otra persona que no tenga autorización de estos grupos que controlan la zona de guerra. Entonces, llegas, tienes que pasar por un control militar, te hacen preguntas, te aprietan mucho para ver que realmente no seas un espía, que no vienes de tal lado, si estuviste en algún país que ellos no simpatizan, te van a echar, y esas cosas suceden. Y después, bueno, vas avanzando. En Yemen, por ejemplo, nuestros movimientos estaban controlados porque nosotros hacemos un arreglo con quienes están gestionando los bombardeos para que nos dejen mover durante una franja de 2 o 3 horas que nos garantizan que no nos van a bombardear el coche. Entonces tú vas avanzando según estas ventanas de tiempo donde garantizan que no caerán las bombas, o por lo menos que no.
Y eso, cosa que puede pasar. Eso es también parte de la negociación, o sea, de lo que haces vos en la negociación. Decir, este tiempo...
Yo trabajo, entonces, por ejemplo, si reconocemos una zona donde hay unas comunidades que se han desplazado por unos bombardeos, no tienen necesidades, no tienen nada y no tienen acceso a salud, agua o lo básico, preparamos los equipos. Nosotros por lo general tenemos una capacidad en 24 horas ya organizar un equipo que vaya a hacer una misión exploratoria, que es para ver qué está pasando. En 48 horas podemos mandar un equipo con lo básico, comida, agua y algunos medicamentos, y en 72 horas podemos montar en cualquier parte del mundo un hospital.
En 72.
Sí. Pero bueno, en estos lugares, por supuesto, depende de esa negociación. Entonces, cuando tú encuentras que hay una comunidad o un grupo de personas que te necesita, en lugares como en Yemen, tienes que empezar toda una negociación para garantizar que te dejen mover, que si tus coches se están moviendo no sean atacados, que tus equipos médicos no tengan ningún tipo de problema, como puede ser un secuestro o una retención, y que si es una zona de bombardeos, que tus coches no sean parte de ese objetivo. A ver, no es constantemente así. No todos los proyectos. Estamos en más de 70 países y no todo es así.
Ahora estoy jugando un poco. Escucha, ¿cuál es, Pablo, el más complicado de la situación hoy?
Mira, ahí están los más conocidos, ¿no? Como Ucrania, por supuesto, sí, el flujo.
Gabriel viene de Ucrania.
Lo sé. Ya después hacemos una charla, me tocará venir ir para ahí pronto, así que ya me pasará algunos tips, seguro.
Estuvo en Kiev. Unos días en Kiev y estuvo recorriendo.
Bueno, felicitaciones.
¿Se la bancó bien?
Felicitaciones, sí, por supuesto. Claro.
Che.
Y después, lo que tiene es que hay muchos conflictos armados que están olvidados. Hoy por hoy, si yo te pregunto cuántos países del mundo o cuántos conflictos armados crees que hay.
No, nosotros estamos con el televisado, con el.
3-4.
Con 3-4.
Hay 30.
¿No? Sí.
Hay 30. Y por supuesto que aquellos que son los menos famosos o menos conocidos son en donde las necesidades son más extremas. A mí me tocó estar en Etiopía, en el oeste de Etiopía, donde hay una guerra civil de hace unos 3-4 años. Es un conflicto étnico entre los Amaras y los Gumus. Los Gumus eran quienes estaban en esa tierra. Y ahí nadie sabe de esto. Nadie sabe de esto, y a mí me tocó entrar a zonas que hacíamos estas misiones exploratorias, buscar la gente que más no necesitaba, y entramos a lugares donde hacía 2 años que no entraba un personal médico. Las cosas que vos ves ahí en cuanto a necesidades son extremas. Niños que te los traen, que, bueno, a los equipos médicos, ¿no? Yo siempre resalto que aquí las heroínas y los héroes son...
Niños casi muertos de...
Y bueno, con muchas necesidades, ¿no? Sin acceso. Nos pasa a veces que repartimos las mosquiteras. Claro. Pero cuando volvemos al día siguiente las usaron para atar los troncos con los que se hacen las casas. Uh-huh. Entonces, bueno, tenés que ir adaptando también las intervenciones a las necesidades, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, repartimos la mosquitera y algunas soguitas también para ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero bueno, ahí en Etiopía estaba súper militarizado. Es una zona donde están construyeron ya la represa más grande de toda África, que es donde empieza el río Nilo. Ahí están produciendo electricidad para casi todo el cuerno de África, un monstruo gigante. Entonces hay mucho interés internacional, apoyo de grandes potencias del mundo. Claro, esa gente está ahí peleándose, matándose a tiros, y eso no lo sabe nadie. Y después la gente que vive ahí, de un día para el otro, le caen, bueno, estos grupos, y se empieza a armar toda esta movida, y la gente normal lo único que quiere es vivir tranquila, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la más jodida? Son todas iguales.
Son todas feas.
Y sí, porque vos no querés que nadie sufra al final. Te toca hablar con gente que es como, che, loco, es tan simple, este señor o esta señora se quieren volver a su casa, no quieren ser refugiados, no quieren vivir dentro de esta tienda de campaña, no quieren estar tirado acá. Y esa es la parte dura.
Y cuando venís acá o vas a Barcelona, no lo pienso en Barcelona, pero digo acá, ¿no? Porque, decís, que, y acá uno se queja, inevitablemente uno
normal,
se queja.
Normal, y hay que quejarse, está bien, seguro.
Por eso, pero digo, no al nivel de esto que vos estás contando, veo qué mal se vive en Argentina.
Bueno, hay que ver, depende quién y cómo y en qué contexto.
Pero quiero saber tu mirada.
No, no, por eso.
Básicamente la tuya es...
Yo creo que hay gente que vive mal y que no se lo merece, por supuesto. O sea, nadie merece no tener la capacidad de acceder a educación, de acceder a salud pública, de acceder a hacer lo que se le cante. Entonces, yo creo mucho en que al final, qué mal se vive, cuando hay capacidad de poder vivir mejor, hay que decirlo y hay que pelear por mejorarlo. Esto lo hablo mucho con mi viejo, otra vez... Lo traigo sobre la mesa, pero porque al final no es cuestión de que acá están mejor, peor o allá están peor. Porque si vos siempre te comparás con alguien que vive bajo de las bombas, es que siempre vas a estar mejor.
Claro.
Por supuesto. Pero yo creo que es una cuestión de entender que si hay gente que está pasando por eso, los problemas de aquí los podemos relativizar, podés bajar la pelota y encontrar soluciones, porque sin duda tienen un grado de impacto para o de problema mucho menor, ¿no? O sea, está bien criticar, está bien decir que qué mal se vive, qué mal que viven algunas y algunos, y eso es lo que nos va a permitir mejorar. Yo soy un...
Bueno, pero digo, el Parque Independencia, que abrir la ducha y sale el agua y están 10 minutos con... Y una mujer que camina 9 kilómetros para buscar agua, es una cosa...
Sí, son realidades diferentes. Son realidades diferentes y yo, por eso te digo, yo creo que es importante en el momento en que nos quejamos pensar de que a lo mejor no es tan malo, no es tan malo, pero bueno, bajarle un poco, ¿viste? Parar la pelota, sí. Y pensarlo dos veces ante la queja y ante la crítica.
No, ¿viste? Ya en Mozambique, bueno, Etiopía, sino que a pocas cuadras de nuestras casas hay gente que lo pasa muy mal.
Por supuesto, y eso no está bueno, no debería pasar.
¿Has aprendido algo de alguien en estas culturas no occidentales, digamos? ¿Algo que recuerdes? ¿Algún tipo de aprendizaje? Le dijiste, mira lo que me acaba de enseñar este tipo, esta mina.
Sí, por supuesto, varios. Uh-huh. Pero, mira, en Mozambique ahora que fue... cuando estuve, al principio estuve 3 años, pero ahora hace poco volví al norte de Mozambique, donde hay una también, bueno, hay unas células del Estado Islámico que están generando mucha violencia y eso hace que haya muchos desplazados. Cientos de miles de desplazados por temas de violencia y escapando de esto. Entonces te toca ir a trabajar a campos de desplazados. Son como refugiados, pero que no han cruzado ninguna frontera, por eso les llamamos desplazados, ¿no? Y desplazadas. Y tú caminas por las tiendecitas en donde son chabolitas, ¿viste? Que viven ahí abajo, ¿no? Y empiezas a hablar con la gente y ves que ellos y ellas te quieren mostrar que son personas. Porque al final, cuando un día tú tienes que escapar, correr, dejar todo atrás y llegar a un lugar un poco más seguro, te dan un plástico, 4 palos, y ahí construyes tu casa, ¿no? Entonces recuerdo el señor Joao, esta la he contado, por eso me acuerdo el nombre. Bueno, empiezas a hablar con ellos, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? Esto, lo otro. Y dice, no, pero espera, yo te quiero mostrar algo. Señor Paulo, te voy a mostrar, yo soy pescador. Pero estábamos en el medio del monte, ¿no? O sea, seco como acá en el medio de la isla, ¿entendés? Y digo, bueno, buenísimo que usted es pescador, señor Joao, buenísimo. No, espera que te muestro. Entonces el tipo fue ahí, buscó, tenía un bolsito nada más, ¿no? Imagínate, vos te vas y te lleva un bolsito. Y el tipo se había traído las cañas, las antiparras, las patas de rana, porque claro, son pescadores así. Y se puso todo, se me mostró y dice, porque yo voy a seguir pescando pez. Y yo le digo, claro, señor Joao, usted va a pescar un pez así de grande cuando vuelva a su casa. Y al final lo que este tipo me mostró es que somos personas, y vos lo que querés es ser lo que sos y que tenés la oportunidad de vivir tranquilo siendo el pescador, el de la radio, el que viaja. Al final lo importante es que vos te puedas expresar como sos, que seas una persona, ¿no? Y a mí ese tipo se me clavó en el cerebro, porque al final él no necesitaba más que volver a su casa y ser un pescador.
Claro.
Y la gran diferencia que yo siempre me gusta resaltar, que a mí me gusta resaltar, que este tipo no lo decidió. Él no puede volver a su casa. En su casa la están quemando, en su casa hay violencia, sus niños corren peligro, las escuelas no están quemadas. Y este es un mensajito que a veces me gusta pasar, porque nosotros tenemos la capacidad de elegir. El día que te está quejando, el día que te pesa el día que, bueno, qué sé yo, me quedé sin laburo y ahora qué hago. Mirá, vos por lo menos todavía tenés la capacidad de elegirlo vos, ¿viste? Y esta gente que tiene que escapar de las bombas no lo deciden ellos, ¿viste? Entonces, bueno, este contacto con la gente y con lo humano de la gente y con gente que lo mueve la esperanza. Es gente que la mueve la esperanza de volver a su casa y ser ellos y ellas.
Pienso que lo que decís es hermoso, la verdad. Es hermosísimo. Sí, y, claro, pero pienso que vos lo que estás diciendo debe ser que bueno, lo que somos lo arrastramos a una tienda de campaña, digamos. Lo que somos, yo pensaba recién esto, que sos vos allá y vos lo debés arrastrar desde el pueblo donde saliste, digamos, desde donde vino tu viejo, no sé. Vos debes, hay un Pablo que lo arrastrás a todos lados, a donde vas, digamos, y que el que se emociona delante de un tipo que viene arrastrando a un pescador al medio del monte.
Sí, nosotros venimos, mi viejo a la Lili, que en paz descanse, y mi viejo vienen de Carlos Pellegrini, un pueblito así chiquito. Y vos sabés, viste la historia acá, tu familia fue campesina, se fueron, son inmigrantes, viajaron, sufrieron el llegar a un lugar y que no tener nada, el pelearla, el construir. Y esa lucha y esa gana de progresar y esa gana de ser alguien, la llevás y querés transmitirlo. Y bueno, es un intercambio constante. Vos estás llevando algo, pero te estás llevando mucho más también, ¿no? Y bueno, nada, es la oportunidad que tengo de moverme. ¿Qué sé yo? Ahí vamos, ¿viste?
Difícil seguir.
Vamos a levantarla.
Escucha, Pablo, no como si es una gira de una banda. ¿Cómo siguen tus días?
Mis días, todavía me quedan unos días. Esta vez pedí unas vacaciones un poco más largas. Necesité descansar por la intensidad que viví en las últimas misiones. Así que ahora me quedo en Rosario unos 15 días más.
¿Y después?
Mañana me voy a La Renga. El sábado también, estaba re manija de La Renga. Bien. Me saqué dos entradas, impresionante.
Escucha, y después ¿cómo sigue?
Y después me toca volver a Barcelona. Y en julio voy a Barcelona con mi hermano el Puma y mi cuñada, la Juli, aprovecho para saludarle, que son los que me bancan en esta movida. Lo siento que me puse hecho cholulo para mandar saludos,
está bueno.
Pero son los que me están bancando constantemente, aparte de todos mis amigos, amigas y gente bonita que forma parte de este equipo que se va moviendo por el mundo. Y ahora voy a trabajar, bueno, voy a empezar a trabajar con una unidad especial, Unidad de Emergencia de Médicos Sin Fronteras, que es como un equipo así que va a las zonas de conflicto más complejas y que va abriendo proyectos nuevos. Así que probablemente me toque pasar por Ucrania, Afganistán y cualquier otro lugar en donde haya emergencias así como surgiendo. Ahora toca descansar
para que y anda a ver a La Renga.
Toca hacer un poco todo eso, ¿viste?
Pablo, gracias de verdad.
Che, gracias por invitarme, la verdad, buenísimo.
Copado escucharte.
Un placer.
Un montón de gente hablando con WhatsApp hoy.
Un placer.
Hay un montón de mensajes para vos.
Bueno, ahí ya mirá, buenísimo, alto tema, gracias.
Dale.
Hay mucha gente, bueno, que dice acá estamos llorando. Y otros que dicen un mensaje transformador, inspirador, que me parece que es el más lindo que acabar emocionado.
Hay que estar juntos y juntas y tirar para adelante.
Te agradezco que señales a los géneros en tu discurso.
Por supuesto.
Muchas veces cae mal, ¿vos sabés?
No
sé por qué hay gente que no le gusta mencionar a todos y a todas.
Somos de todo y hay que resaltarlo. Vamos arriba que vamos para adelante.